8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, muere un hombre y otro ha resultado herido de gravedad al estrellarse un ultraligero cerca de la localidad cacereña de Miajadas. Al parecer se trataba de un vuelo de prácticas y el accidente se ha producido en la pista ya de aterrizaje. El fallecido es el alumno que pilotaba el aparato. Segunda, visto para sentencia el juicio contra Eduardo Zaplana y otros 14 acusados por el llamado caso Erial. Se investiga el supuesto cobro de comisiones ilícitas por la concesión de licencias de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. En su último turno de palabra, Zaplana ha defendido su inocencia. Dice que se ha querido dar una imagen de él como si perteneciera a un grupo criminal. Y tercera, Rusia detiene a un teniente general de su ejército acusado de corrupción. Se le relaciona con un caso de sobornos vinculado a la adquisición de contratos estatales. Se trata del cuarto alto cargo militar ruso detenido por corrupción en solo un mes. Internet surgió en 1958 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó una red capaz de mandar información entre diferentes ordenadores a distintas partes del mundo. A partir de los 90, la revolución de la red ascendió con la creación de las primeras webs y Google se convirtió en el buscador por excelencia. 10 años después, en el año 2000, se produjo una explosión de usuarios y con ello empezó una nueva era tecnológica con teléfonos móviles, ordenadores, redes sociales. En un primer momento se pensaba que todo iban a ser ventajas, pero se abrió la puerta, entre otros problemas, al consumo masivo de pornografía.
Pues ahora mismo tengo 19 años y yo creo que la primera vez que vi tendría alrededor de casi 11 o 12 años, no mucho más, o sea, bien temprano yo creo. Con el internet o con el ordenador era muy fácil acceder a ella y fue por un amigo que me lo enseñó y desde ahí, desde entonces, y aún sabiendo que era mala para mí, pero por curiosidad.
En el mundo hay cerca de 750 millones de páginas web con contenido porno. A todo ello hay que sumar que cada año se descargan cerca de 230 millones de aplicaciones móviles con contenido sexual. El negocio del porno por internet mueve cerca de 100.000 millones de euros cada año, pero ¿quién está detrás? Más allá de los terribles problemas que esto supone en cuanto a la degradación de la mujer, ¿cómo afecta a quien lo consume? ¿Qué podemos hacer para prevenir los problemas?
Todo empezó más joven de lo que casi puedo recordar, quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo algún amigo a clase, algo que quizá no tenía que tener ningún niño entre manos, de alguna manera lo conseguimos y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y como sin darle la importancia que luego iba a tener en mi vida.
8 años es la edad a la que Daniel empezó a descubrir el mundo de la pornografía. Lo que empezó como curiosidad pronto se convirtió en una sucesión de horas pegado a la pantalla. Enseguida los estudios empezaron a ir mal, la pornografía empezó a adquirir una gran importancia en su vida.
Cuando fui creciendo y a medida que yo fui creciendo la tecnología también fue avanzando, todo se nos dio más fácil con la llegada del smartphone, la posibilidad de entrar en internet. Mis padres también pusieron un ordenador en casa y lo pusieron en el ático de la casa donde nadie me veía qué es lo que yo hacía con ese ordenador y entonces ahí el consumo empezó a crecer, a ser más profundo, más intenso y a llevar pues mucho más tiempo también.
Daniel iba entrando en un mundo oscuro, de baja autoestima, de ansiedad, le afectaba físicamente y lo que es peor, su cabeza demandaba estos contenidos.
En nuestro cerebro hay un montón de cosas que empiezan a funcionar como no deben, pero también físicamente, al final tiene muchas consecuencias físicas, en mi caso por la falta de sueño, tampoco me estaba alimentando del todo bien porque tampoco ocupaba el tiempo en cocinar buena comida, entonces yo empecé a adelgazar muchísimo, empecé a tener muchas ojeras, mucho cansancio acumulado.
Daniel se casó con 21 años, el problema empezó a formar parte de su relación. seguía aislado del mundo, así durante 3 años de matrimonio que se vieron seriamente afectados por el problema. Daniel se había convertido en un adicto.
Estábamos como 3-4 años de matrimonio y fue algo que casi destruye el matrimonio por completo, porque yo no lo decía, lo mantenía en oculto, pero mi mujer de vez en cuando pues me pillaba con consumiendo pornografía. Y entonces ya en este último tiempo, cuando me pilló la última vez, me dio un ultimátum de tienes que cambiar, tienes que dejarlo o si no, no podemos seguir juntos.
Muchos expertos coinciden en que la pornografía es la gran pandemia oculta de nuestros días. Afecta a los estudios, a la autoestima de nuestros jóvenes, a las relaciones sociales.
Pues uno al principio no se da cuenta de si está realmente enganchado y es un vicio y nada. Pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables. Y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
La historia de Luis o de Daniel la viven más jóvenes en España de los que pensamos. El 90% consume contenido porno, aunque esto no quiere decir que tengan un problema grave, en principio. Sin embargo, sí es un problema casi en la mitad de los jóvenes. Ojo, estos tienen el contacto a los 13 años. Son los datos que se desprenden de un estudio realizado por el doctor Luis Ballester.
Las primeras experiencias, entre un 15 y un 20%, siguen siendo los 8 o 9 años. Se encuentran con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del hábito que tengan, el que sea, en torno a los 12.7 años, 13 años, tanto en chicos como en chicas.
Otra de las conclusiones es que la pornografía que ven los adolescentes es muy violenta. 3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada y hasta violada.
Poco a poco se van, esto nos lo explican ellos mismos con sus propias palabras, se van aburriendo de ver las mismas relaciones una y otra vez. Por lo tanto, poco a poco van buscando contenidos que sean más retadores o que sean violentos de manera clara, porque eso les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de pornografía.
El 60% del material pornográfico es autoelaborado, son los propios jóvenes quienes se graban, independientemente de que luego lo suban a internet o no. A todo ello hay que sumar que la gran mayoría de padres no saben lo que hacen sus hijos.
La baja conciencia de esta conducta, de este hábito, hace que no busquen ayuda o información para saber qué podrían hacer. Por ejemplo, que busquen información efectiva, controles parentales.
Actualmente, más de la mitad de los jóvenes dice que el porno les ayuda a conocer y comprender mejor el sexo. Un pequeño porcentaje acaba generando una adicción de la que cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta salir, claro. ¿Cómo se puede prevenir? Se lo vamos a preguntar al doctor Carlos Chiclana, médico psiquiatra, que ha estudiado este fenómeno en profundidad. Doctor Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por el principio. ¿Qué señales deberíamos tener en cuenta?
Lo han explicado muy bien Daniel y Luis con sus testimonios, el doctor Ballester, porque se reduce el tiempo de dedicación a otras actividades interesantes y sanas. Altera el sueño, altera la alimentación, hace que estemos con pensamientos obsesivos y relativos al consumo de pornografía. Y hay una pregunta sencilla, que es, ¿puedo decir no a este consumo? Si la respuesta es que no, que necesitas hacerlo, pues es ya motivo para preocuparse.
El consumo está cada vez más extendido, la edad cada vez es más temprana. La pregunta es muy fácil y esto daría para una tesis, doctor. ¿Por qué?
Estamos haciendo tesis doctorales sobre esto en los distintos grupos de investigación. Y la falta de educación sexual es una de las primeras variables importantes que necesitamos seguir desarrollándola en España. El uso indiscriminado de los móviles tipo smartphone en edades tempranas. y empresas que quieren ganar dinero. Si juntamos esas tres variables, ya tenemos lo que tenemos con ese 90% de jóvenes consumiendo pornografía.
Claro, una tormenta perfecta. En parte me lo respondió antes, doctor Chiclana, pero ¿cómo podemos saber que nos estamos convirtiendo, que estamos acercándonos al problema?
El mero hecho de ver una imagen pornográfica ya es un problema. O sea, ningún consumo pasa sin dejar una señal en nuestra persona y también en nuestro sistema nervioso. Los consumidores dicen que una imagen pornográfica tarda un segundo en entrar, pero tarda un año en salir. De manera que los que llevamos investigando años en este tema y los que tratamos a personas con nombres y apellidos en la consulta todos los días con esta problemática, somos muy conscientes de que con esto no se puede jugar y que es conveniente erradicar la pornografía de la vida de una persona que quiera vivir de una manera sana psicológicamente y sana sexualmente.
¿Cómo se explica? Pues es que se puede explicar o resumir brevemente, doctor, que una mente humana, normalmente hombres, por cierto, sientan placer ante la degradación y hasta la violencia máxima al verlo.
Por acostumbramiento y por el condicionamiento de los estímulos. Y también por la falta, vuelvo a insistir, de educación sexual y de educación general en valores, en virtudes, en sociabilidad humana, que entiendan a la persona como un valor en sí mismo.
Y una última cuestión, doble. Una vez detectado el problema de la adicción, reconocido y yendo a la consulta, primero, ¿cómo se puede abordar? Y segundo, ¿es fundamental que el propio adicto pida ayuda?
Me gustaría reseñar que hay salida. Que si alguien que nos está escuchando tiene este problema, que sepa que se puede arreglar, que hay esperanza. Esto es lo más importante, para eso investigamos y estudiamos.
Claro.
Para ayudar a personas concretas, con nombres y apellidos. No importa que lleves muchos años consumiendo, hay salida, hay esperanza, hay solución. La realidad es que cada vez más personas, de manera individual y autónoma, sin que nadie se lo diga, vienen a pedir ayuda. En Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, en el Servicio de Adicciones Comportamentales, se puede acceder y pedir ayuda para esto, de manera directa, sin ir al médico de cabecera. Basta entrar a través de Internet. También hay una asociación que se llama Sexólicos Anónimos. Se pone en Google, Sexólicos Anónimos, y se puede ahí recibir ayuda. De manera que, sí, es necesario que vaya esa persona. Muchas veces nos lo dicen desde fuera, como salía en el caso de Daniel, que es su mujer la que le pone el ultimátum, o en el trabajo te llaman la atención porque has consumido pornografía en los ordenadores de la oficina, y es necesario acudir y hay salida.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Se puede salir.
Se puede.
Doctor Carlos Chiclana, psiquiatra, experto en este fenómeno. Gracias por la consulta, doctor.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hemos repasado datos, conocido historias. ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema? A priori parece que todo gira en torno a la educación, como tantas cosas. Aún así, se han intentado poner otros remedios. Por ejemplo, el gobierno quería impulsar una ley para proteger a los menores a base de crear una verificación de edad. Sin embargo, es un sistema muy difícil de poner en marcha. Ahora mismo es más fácil entrar en una página porno que crearse una dirección de email. Por eso es necesario buscar alternativas. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Debería de obedecer a un plan de educación digital a temprana edad en el Ministerio de Educación. Una asignatura troncal que acompañaría a los niños, pues no sé, por 6-7 años, con distintos niveles de madurez. Eso sí sería, porque el porno siempre se va a consumir, pero por lo menos que el que lo consuma de una manera consciente.
El planteamiento del gobierno es sencillo, que en cada web catalogada como inadecuada para menores se deba verificar la edad. Sin embargo, para Ramos la manera de esquivar este proceso es más fácil.
Yo creo que es que no entienden cómo funciona Internet. Ellos incluso hablan de las páginas web, pero si es que el porno, que es masivo en Internet, hay mil canales y mil caminos para acceder los jóvenes a él. ¿Qué vamos a hacer en Telegram, que cualquier joven puede tener instalado, que es un servicio ruso, está lleno de canales de pornografía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar con el administrador del canal para que ponga sistemas de validación? Es que eso es imposible.
Este verificador está previsto que se lance en verano y todas las páginas web que incluyan contenidos pornográficos deberán incorporar este filtro de edad. Su incumplimiento tendrá sanciones que pueden suponer entre el 2 y el 3% de la facturación anual, algo que podría provocar la salida de muchas empresas que se encuentran en España.
¿Tú qué ley vas a poner si el servidor está en Estados Unidos y lo permite? ¿O si el servidor está en Rusia o está en Islandia? Es una tarea inviable. Que quieren generar un sucedáneo que dé la sensación que se está controlando, pues claro, pues a las páginas hospedadas en España, pues le pones obligatoriamente un control, se irán a otros sitios y ya estar disfrutando de contenido pornográfico sin ningún tipo de control.
La intención de todo esto está en que los más pequeños encuentren dificultades para acceder, y eso que hablamos de niños que comprenden desde los 8 años. Ojo, a esas edades son como esponjas, todo lo imitan, sobre todo lo malo. Laura Cuesta es profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela.
Ellos no están preparados ni por madurez ni por el control que pueden hacer de contenido que están visualizando, que muchas veces además están viendo contenidos de extrema violencia. Entonces vemos cómo luego muchas veces este tipo de comportamientos los intentan trasladar a sus relaciones con sus iguales, de la misma manera, pensando, ¿no?, que lo que ven es la realidad, si no entienden que es un contenido totalmente ficticio.
Otra de las claves para comprender este pronto acceso son las nuevas tecnologías. Con 12 años, la mayoría de los niños ya cuentan con un teléfono móvil. Este fácil acceso, sumado a la escasa supervisión por parte de muchos padres, hace que los niños entren en este tipo de contenidos, a veces de forma intencionada y otras por casualidad. Todo esto les influye en el día a día.
Dándose muchas veces esos comportamientos pues un poco machistas que vemos que otra vez se están denotando en aumento en las nuevas generaciones. Por supuesto, también estamos viendo un aumento de la poca prudencia que hay otra vez con el uso de la seguridad en las relaciones sexuales. Vemos mucho más contagios de enfermedades, también muchas veces incluso la baja autoestima. Pueden entender que todo lo que ven ahí es lo normal.
España es uno de los territorios del mundo en el que más pornografía se consume. En la mayoría de casos, todos han empezado a ver este tipo de vídeos desde la infancia. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para acabar con esta lacra?
Imprescindible, por supuesto, que exijamos las plataformas que cumplan con la legislación vigente y que instalen controles de verificación de edad reales. Tenemos que contemplar y exigir y sancionar si no se cumplen estas medidas. Y luego los padres, cuando damos cualquier tipo de dispositivo a nuestros hijos, instalar controles parentales para poder vetar todas esas páginas web que sean de contenidos para adultos. Y lo siguiente, por supuesto, es mucha conversación.
La necesidad de concienciarnos ante el problema es muy importante. El mensaje va llegando a los niños, pero tenemos que hacerles ver que este tipo de contenidos no es ni saludable ni es real. Estamos hablando del problema que supone el consumo de pornografía en España y hay una arista que todavía no hemos contemplado. ¿Cómo ven este problema los niños? ¿Son conscientes del contenido que consumen? Susana Piedra es coordinadora del programa de prevención de conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada de estar contigo.
Gracias por atendernos. Vosotros dais charlas en los colegios sobre pornografía. La pregunta es, ¿notáis en los chavales un interés por estos contenidos? Digamos, de otro modo, ¿les preocupa?
Pues les preocupa muchísimo, tienen muchísimo interés. De hecho, una de las cuestiones que realizamos en los talleres es plantearles preguntas anónimas y, bueno, la demanda de preguntas es altísima, ¿no?, por parte de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Sin duda tienen muchísimo interés por esta temática.
Un factor, un elemento fundamental en todo este lío es el consumo a través del teléfono. Claro, ¿cómo deberíamos actuar los padres? Porque a veces uno tiene la sensación de intentar poner puertas al campo.
Pues sí, es cierto, ¿no? Y de hecho los chicos y las chicas nos comentan que el acceso en muchas ocasiones es a través de un dispositivo móvil, ¿no? Es verdad que muchas veces las familias no son conscientes de que sus hijos y sus hijas son nativos digitales, pero sin embargo no son competentes digitales, ¿no? Es decir, no tienen un uso crítico y un uso seguro de lo que implica las tecnologías, ¿no? Entonces es muy importante, hablar con ellos, ¿no? Y también hablar, por supuesto, de la sexualidad, ¿no? Por si en algún momento han podido tener contacto, ¿no? O visualizar algún contenido inapropiado para su edad, el poder escuchar, ¿no? Escuchar cómo se han sentido, qué han entendido, qué es lo que piensan en relación con estas situaciones.
Otro elemento fundamental es, lo has comentado, la educación, el hablar, el tratarlo abiertamente. Me imagino la respuesta, pero ¿dónde ha de recaer el asunto? ¿En casa o en los colegios?
Pues ha de recaer en ambos ámbitos, ¿no? Añadiría alguno más, ¿no? Añadiría que es algo que nos compete a la sociedad en general, ¿no? Es verdad que en la educación sexual todavía hay mucha carencia, ¿no? Carencia a nivel familiar, carencia a nivel educativo, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante porque además los chicos y chicas la demandan, a nivel de profesorado también demandan muchísimo este tipo de atenciones, y es verdad que también trabajamos con las familias, ¿no? A nivel nacional, a través de este programa de prevención de conductas de riesgo. Y por supuesto que mira, hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas cuestiones que no saben cómo intervenir, ¿no? Porque además seguimos teniendo en muchas ocasiones una mirada negativa hacia la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, les hacemos entender que la sexualidad es un derecho, que nos permite disfrutar, ¿no? Tener una vida placentera y saludable, y que por tanto el ámbito educativo es clave para trabajarlo, pero el ámbito prioritario donde se ha de abordar es el ámbito familiar.
Uh-huh. Por tu experiencia, por tantos chavales a los que ves al cabo del curso, ¿el consumo de porno afecta a la cualidad y a la calidad de sus relaciones?
Pues puede afectar. El consumo de porno es un factor de riesgo, ¿no? Tenemos que tenerlo presente, y además somos conscientes de que debido a ese uso, ¿no?, que tienen actualmente, ese acceso que tienen a las tecnologías, sea a través de un dispositivo móvil, sea a través de una tablet, de un ordenador, ¿no?, pues es un factor de riesgo, es un factor de riesgo que, bueno, además hay que tener en cuenta que en estos chicos y chicas todavía están, yo suelo decirles a las madres y a los padres, que están en construcción, es decir, que todavía no tienen creada su identidad y tampoco su identidad sexual, y por tanto, evidentemente los riesgos aumentan significativamente, ¿no? Y podemos hablar de riesgos tan claros como el hecho, por ejemplo, de tener relaciones precoces, ¿no? De no utilizar métodos anticonceptivos, de desligar lo que tiene que ver la sexualidad con la afectividad, ¿no? O, por ejemplo, de perpetuar estereotipos y roles basados en la desigualdad y en la discriminación, ¿no? Que esto se ve muy manifiesto en comentarios que nos hacen los chicos en aula.
Uh-huh. Y la última, a modo de conclusión, por tu experiencia, por la primera respuesta que me has dado diciendo que se han interesado y que se interesan por el problema, ¿eres optimista? ¿Hay salida o esto ya es un mal crónico?
No, hay salida. Yo creo que hay salida porque además cada vez hay más conciencia por parte de la sociedad en general, de los progenitores, de los docentes, ¿no? De la importancia de educar en competencias, ¿no? Que es algo que trabajamos mucho en el programa, porque muchas veces pensamos que la educación tiene que ir enfocada exclusivamente a darles información, pues por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos o sobre las infecciones de transmisión sexual, cuando en realidad nosotras desde el programa lo que hacemos es poner el foco en desarrollar competencias, ¿no? En desarrollar una buena autoestima, el que fomenten un buen pensamiento crítico, el que aprendan a resistir la presión de grupo, por ejemplo, el que sepan comunicarse adecuadamente o tomar decisiones de una manera reflexiva, pausada, ¿no? Que son los elementos esenciales, los cimientos, digamos, de lo que tiene que ver esta educación.
Casi nada. Susana Piedra, coordinadora del programa de prevención de conductas de riesgo en niños y niñas y adolescentes de UNAF. Gracias por la consulta, Susana.
Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Un saludo.
La pornografía existe y seguirá existiendo. La clave está en la prevención. Tenemos que enseñar a los más jóvenes lo que es una buena educación sexual y advertir de lo que es real y lo que no. Igual que hacemos con el alcohol, que aunque no podemos evitar que exista, sí podemos explicar lo perjudicial que es. Esta es la única forma de aprender y que en el futuro controlen la vida. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. No sé cuál es tu análisis, pero, en fin, si crees que la política debería también tomar cartas en el asunto de la pornografía. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando hablamos de pornografía, lo primero que hay que hacer es separar la política de la moral y los adultos de los menores. Y los datos hay que ponerlos por delante. Los jóvenes españoles empiezan a consumir pornografía entre los 10, 11 y 12 años de edad. Se está convirtiendo para muchos expertos en la verdadera droga de la generación Z. Y a esas edades la exposición a ese tipo de contenidos puede malformar para siempre su percepción de la sexualidad, de las relaciones afectivas, incluso de su comportamiento cívico. Los adultos, allá cada cual, lo que quiera hacer con su vida y cómo quiera conducirse privadamente. Pero las administraciones públicas sí tienen, a izquierda y a derecha, porque en esto hay un consenso, sí tienen el deber de atajar esta epidemia que está afectando a la generación que el día de mañana va a ostentar el futuro de nuestro país y el de muchos otros. El problema y el debate pertinente es cómo se ponen efectivamente puertas al campo, cómo se consigue atajar esta exposición maligna de nuestros menores al exceso de pornografía sin coartar por el camino la libertad de una democracia y de unos contenidos que después de la disrupción tecnológica es difícil atajarlos. Es decir, no hay mecanismo todavía que asegure, más allá de las disposiciones en las aulas, las prohibiciones de los móviles en las aulas, pero tampoco puedes estar detrás de los niños que empiezan a tener móvil conectado a internet a los 11 años sistemáticamente. O sea, el precio de atajar la pornografía no es convertir España en un estado policial. Seguro que hay medidas, seguro que hay otras experiencias piloto en otros países, sobre todo en el sistema educativo, pero desde luego es sano que se abra el debate y es sano también y esperanzador que exista en esto sí un consenso izquierda-derecha entre nuestras fuerzas políticas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. ¡Venga! ¡Llama ya al 1510!
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars. ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno da marcha atrás antes de otra derrota parlamentaria. Finalmente ha retirado la ley del suelo, que estaba prevista que se votara hoy. Una reforma que no cuenta ni con el apoyo de su socio de gobierno, Sumar. Así catalogaba esta norma su portavoz, Íñigo Errejón. Tras años de tramitación farragosa, enseguida escuchamos al portavoz de Sumar, esta norma se vuelve a guardar en el cajón ante la decepción de promotores y constructores españoles que confiaban en que saliera adelante. Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Ahora mismo, a pesar de haber un trámite subsanable o algún error formal, esto puede obligar a retrotraer un procedimiento de liberalización del suelo a un momento previo, en muchos casos, muchos años. Con este nuevo proyecto se daba certeza, se daba seguridad jurídica y se podía solucionar esos problemas para incrementar la oferta de suelo, que creemos que es la vía para poder solucionar el tema de la vivienda.
Así justificaba su no el socio de los socialistas en el propio Consejo de Ministros, su portavoz, Errejón.
Lo importante en nuestro país es luchar contra el cambio climático y favorecer el acceso a la vivienda. Una ley del pelotazo no hace en absoluto ninguna de estas dos cosas, así que sabían que iban a contar con nuestra oposición. Nosotros en esto somos firmes. Nosotros y todos los socios de la investidura. Si quieres sacar una ley del pelotazo más parecida al modelo Aznar, espera sacarla con el Partido Popular. Y resulta que el Partido Popular al final les ha fallado.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Por qué es importante la ley del suelo?
Bueno, lo primero de todo porque dicen desde el sector que desbloquearía muchos proyectos atascados. También que aliviaría la falta de suelo edificable que está detrás en gran parte de esta crisis de la vivienda que estamos viviendo. Y es que no solo promotores, constructores están enfadados con esta marcha atrás, también ayuntamientos, comunidades autónomas, porque veían en esta norma una oportunidad única para eso, desatascar esa planificación urbanística, agilizarla y sobre todo impulsar la construcción de esa nueva vivienda en sus propios municipios. A los empresarios tampoco les ha gustado esta marcha atrás inesperada y que muchos achacan a las próximas elecciones europeas. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Es hora, yo creo, de que en este país empecemos a hablar de lo que nos une y empecemos a no hablar de lo que nos separa. Concretamente la ley del suelo es necesaria, o sea, nos gustaría que hubiera. Yo creo que puede ser oportuno que pasen las elecciones, que se acaben los debates electorales, porque estamos en elección tras elección, para luego con más sosiego pues pudiéramos hablar.
Y es que la clave en todo esto estaba en que ayudaría a desbloquear lo que se llama como planes generales de ordenación urbana que ponen en marcha ayuntamientos y que ahora pues pueden decaer con la actual ley ante denuncias, reclamaciones por la anulación de una parte de él, lo que ralentiza y a veces pues cancelan esos planes de construcción. Así que ahora habrá que volver a negociar o Ángel esperará que pasen las elecciones.
Las pernoctaciones en hoteles españoles crecieron más de un 7% en abril, sube la facturación media a los 110 euros por noche y habitación. Todo apunta a que el verano va a volver a ser de récord para el turismo en España y la pregunta es, ¿cuánto más se puede llegar a crecer? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Solo hasta abril nos visitaron un 14% más de turistas que el año anterior y las pernoctaciones en los hoteles repuntaron un 7%. España es ya el segundo destino del mundo con unos recursos que son finitos. Así que hay que seguir creciendo, pero no solo pensando en el número de turistas. Raquel Huete, experta en turismo de la Universidad de Alicante.
Estancias más largas, promover el turismo de proximidad, replantearse pues, qué es crecer. Y eso no quiere decir ni que se destruyan puestos de trabajo ni que haya menor actividad, sino que sea más rentables.
Más rentabilidad y más productividad, lo que requiere especializar a los trabajadores en digitalización o sostenibilidad. Y hay que atraer turistas fuera de los picos de temporada, apostando por el turismo deportivo, educativo, de congresos o reforzando el inserso. Y hay que tener en cuenta a los residentes.
El turismo es la industria de la felicidad que se asienta en la felicidad tanto de los residentes como de los turistas. Ese yo creo que es el límite.
Es urgente cuidar el ecosistema en los destinos de sol y playa más vulnerables al cambio climático.
Uno de esos indicadores que nos muestran la realidad de la economía. Mira, la facturación de las empresas españolas ha caído un 10% en marzo, un desplome que no veíamos desde hace 3 años.
Sí, es un dato que preocupa, Ángel. La cifra de negocios de nuestras empresas que se ha hundido en el mes de marzo vuelve a tasa negativa tras lo que podríamos llamar el espejismo que supuso el incremento que se vio en febrero. Y es que antes de ese mes la tendencia ya era a la baja. De hecho, llevaba 10 meses consecutivos de caídas. Si fuera un dato aislado, pues no debería ser preocupante, pero es que esta misma semana hemos conocido también, por ejemplo, que la facturación de la industria española se desplomó un 12% en marzo, con la mayor caída en casi 4 años, y a eso se le suma que la producción del sector servicios también bajó en ese mismo mes un 4%, y es su mayor descenso desde 2021.
Los tipos de interés bajarán en junio, lo ha avanzado hoy el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Entrevista a un diario austríaco en el que ha puesto incluso cifras a ese descenso, un 0,25, algo que ayudará a que las hipotecas bajen. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Esa bajada de tipo repercutiría directamente en el Euribor. El principal índice de referencia de las hipotecas en España cerró abril en el 3,7% y se ha mantenido ligeramente por debajo durante todo este mes. El interés medio de los préstamos hipotecarios que se firmaron en ese mes, en abril, bajó al 3,82%. Lleva 6 meses con esta tendencia, como reflejan los datos de la Asociación Hipotecaria Española. Los que más esperan ese anuncio del Banco Central Europeo son los que tienen hipotecas variables, que se han encarecido unos 8.000 euros de media desde que comenzó la senda al alza del Euribor. Bajará, pero menos de lo esperado, ha dicho el experto en banca y catedrático de la Universidad de Valencia, Santiago Carbo.
Si el mercado entiende que se produce una cierta desaceleración en la bajada de tipos que va a llevar el Banco Central Europeo en los próximos meses, pues aunque el Euribor siga bajando, pero quizás baje menos de lo que habíamos pensado.
Con la bajada de tipos, aunque sea poca, se espera que el mercado inmobiliario se reactive. A la espera de conocer los datos de hipotecas de marzo, febrero nos dejaba un repunte de casi el 4% con respecto al año anterior.
Y atentos al aviso del Banco de España y la AIREF. Ambos organismos advierten sobre el ajuste fiscal que viene. Aseguran que el proceso de consolidación de las cuentas públicas que va a tener que afrontar nuestro país va a ser muy complicado por la deuda.
Sí, desde estos organismos, Ángel, son claros, tendremos que tomar decisiones muy difíciles, nos dicen. La deuda pública en España se va a enfrentar en los próximos años a un futuro sombrío. Ahora mismo se encuentra en el 109% del PIB. ¿Qué supone eso? Pues que lo que debe el país equivale a todo lo que puede producir en un año, incrementado en un 9%. Dicen desde la AIREF que con la deuda pública sí es difícil no estar en el club de los catastrofistas. Se espera que baje en los próximos años, es verdad, pero al final de la década empezará a subir de nuevo, impulsada por el efecto del envejecimiento. Así que, ¿por dónde pasa la solución a este problema? Dicen los expertos que por incrementar la productividad. Ambos organismos son partidarios, además, también de contener, Ángel, de alguna manera la deuda, para lo que es fundamental reducir la distancia entre ingresos y gastos públicos. Y es que tenemos un problema de desfase presupuestario, lo que nos lleva a tener lo que se llama como déficit estructural. Para arreglarlo es necesaria, a ver si se ponen de acuerdo, una reforma fiscal.
Casi el 14% de los hogares españoles cambió de comercializadora eléctrica en el cuarto trimestre del año pasado. Cifra que crece hasta el 14,4% en el caso del gas natural. Son datos de la Comisión de los Mercados y la Competencia. ¿Por qué este trasvase tan alto de compañías, tanto de gas como de luz. Bueno, la crisis energética debida a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia tendría mucho que ver. Los precios desbocados que trajo consigo hizo a los hogares españoles ser mucho más conscientes de los euros que gastamos de más por nuestros contratos energéticos. Sí, de hecho, el dato es más que elocuente. Antes de 2022, apenas una de cada 10 familias cambiábamos de comerciadora al año. Hoy, una de cada 7. José María Yusta es experto energético. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué esta avalancha? Yo he mencionado la crisis energética que trajo consigo la guerra, pero ¿hay más motivos?
Bueno, principalmente son los que has mencionado. El consumidor ha pasado a ser un poco más consciente de lo que está pagando en su factura y también en parte porque ha habido comercializadoras que no han podido mantener los contratos, los precios que estaban firmados en los contratos con la llegada de la crisis, y eso ha producido pues trasvase de consumidores que estaban contratando con pequeñas comercializadoras a las comercializadoras más grandes de las empresas históricas del sector, que han ganado cuota de mercado en estos últimos dos años,
¿no? José María, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora mismo, que es verdad que en el caso de la factura energética está más baja que de costumbre, ¿eso significa que puede frenarse esta cascada de cambios en 2024 o puede seguir igual como decías?
Bueno, yo creo que cada vez el consumidor es más consciente de que tiene que estar atento a su factura eléctrica y que tiene que ser proactivo si quiere pagar el precio justo por el suministro de energía eléctrica. El problema es que hay más de 400 comercializadoras en España. Muchas de ellas operan en el sector del mercado de residencia de los consumidores domésticos, donde los consumidores tienen en general menos formación y menos acceso a información para poder conocer cuáles son los términos de su factura y cómo elegir bien entre las diferentes alternativas.
¿Sigue habiendo reticencias entre, no sé, por costumbre, por fidelidad a las grandes marcas a la hora de cambiar compañía, José María?
Indudablemente hay consumidores que todavía tienen miedo al cambio porque piensan que les pueden cortar la luz, que pueden tener un problema en el suministro, cuando el mercado eléctrico en España está liberalizado desde 1998. Y esta es una práctica habitual, la del cambio de comercializadora. De hecho, los consumidores industriales cambian habitualmente de compañía en función de sus intereses, de cómo encuentran mejores oportunidades en el mercado eléctrico. Para los consumidores domésticos es más difícil por el desconocimiento y también porque hay en ocasiones malas prácticas por parte de algunas comercializadoras o de algunas fuerzas de ventas contratadas por las empresas comercializadoras que, bueno, pues que tratan de confundir a los consumidores cuando nos llaman por teléfono insistentemente para provocar un cambio de compañía, muchas veces con malas artes.
Sí. José María, ahora que hablamos tanto de tarifa fija, regulada, todos estos conceptos para ahorrarnos un dinero, ¿qué es lo que prefieren en este momento, en este instante, los clientes? ¿O qué preferimos, claro?
De los 28 millones de contratos que hay en España de consumidores domésticos o de contratos de menos 10 kilovatios, dos tercios están contratando en el mercado libre y apenas unos 9 millones están contratando la tarifa regulada, la tarifa PVPC, que cambia cada día para cada hora en función de la cotización del mercado eléctrico mayorista. Hay que tener en cuenta que con la guerra de Ucrania los precios se dispararon, muchos consumidores que estaban en esa tarifa regulada se asustaron y pasaron al mercado libre. En este momento yo creo que ese proceso no se va a revertir. Los consumidores que están en el mercado libre, la mayoría se van a mantener intentando encontrar ofertas más competitivas. Sin embargo, con la reducción de los precios que estamos viendo en 2024, la tarifa PVPC vuelve a ser una alternativa muy interesante para los consumidores y en particular para aquellos que no tienen suficiente información o que no desean estar tan proactivos buscando ofertas. Yo les diría que la tarifa PVPC regulada, la tarifa regulada, es una buena alternativa en este año 2024.
En este tipo de compañías, ¿suele haber permanencia? ¿Suele haber más fidelidad, como pasa a lo mejor con la telefonía?
Depende del perfil del consumidor. Aquellos que están acostumbrados a cambiar cada año de compañía de telefonía o de compañía de seguros, pues también cambian de compañía de suministro eléctrico o de gas. Sin embargo, aquellos que no están tan atentos a las facturas o que tienen miedo al cambio se mantienen normalmente durante muchos años con la misma compañía suministradora. siendo que prácticamente han desaparecido las cláusulas de permanencia en ese tipo de contratos, ¿no?
José María, y entonces, ¿en función de qué? ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir, de contratar compañía tanto de gas como de luz?
Pues es muy importante recordar que la tarifa eléctrica o la factura eléctrica está compuesta de dos términos básicos. Un término fijo, que depende de la potencia que tenemos contratada, y un término variable que depende del consumo. Lo llamamos el fijo de la factura y el término de consumo. Hay muchas comercializadoras que ofertan un término variable por el consumo muy atractivo, pero que sin embargo nos están cobrando un término fijo muy elevado. En algunos casos no compensa el ahorro del término variable. Por tanto, hay que estar atentos a ambos términos, a cuánto nos cobran por la parte variable del kilovatio que consumimos y también en la parte fija cuánto nos cobran por el kilovatio contratado. Además, hay que tener en cuenta que la potencia que contratamos es una decisión, es voluntad de cada consumidor. Podemos ajustar la potencia contratada según nuestras necesidades, lo cual siempre es la primera medida de ahorro que hay que intentar analizar en cualquier factura eléctrica, porque es la parte fija de la factura.
José María Ayusta, experto energético. Gracias por la consultoría.
Un saludo, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Te cuento una noticia de última hora. Una persona habría muerto y al menos otras tres estarían heridas tras desplomarse un restaurante en la playa de Palma, en Mallorca. Ha sucedido en torno a las 20-30 horas. Dentro del edificio había tanto trabajadores como clientes. Los servicios de emergencias buscan ahora mismo a posibles víctimas bajo los escombros. Ojo con las cifras finales. Santiago paseaba con su perro por la zona. Nos ha llamado directamente como oyente cuando el edificio se ha venido abajo.
Estábamos pasando el perro, mi mujer y yo, por el paseo marítimo, ya escuchamos el estruendo y el polvo y ya fuimos corriendo para allí por instinto. Me dejé el perro a mi mujer, ya fuimos los vecinos, los camareros, todos intentamos quitar cascotes, quitar a la gente que podíamos, mucho grito, mucho... La verdad es que, no sé, una cosa es como...
Te recuerdo, la última hora una persona ha muerto, al menos otras tres estarían heridas tras el desplome de un restaurante en la playa de Palma hace una hora. Los servicios de emergencia buscan posibles víctimas bajo los escombros. Seguimos en clase de economía. Una cosita más antes de ir con nuestros invitados. La compañía Nvidia, con N líquida, Nvidia, se ha convertido en la tercera empresa más valiosa del mundo al multiplicar por 7 sus beneficios. Todo gracias a la inteligencia artificial, Iván.
Sí, Ángel, Apple y Microsoft se están palpando las vestiduras, temiendo que Nvidia, como lo decías, les supere. ¿Y por qué este auge de una compañía fabricante de tarjetas gráficas, vamos, las que usamos en los ordenadores, y que en 1995 casi quiebra? Bueno, pues porque ahora mismo es la líder y casi la única empresa en fabricar chips para esa inteligencia artificial. En solo un año ha multiplicado por 4 su facturación. Sigue fabricando esas tarjetas gráficas, no ha dejado de hacerlo, pero esta empresa norteamericana acaba de alcanzar los casi 3 billones. Billones con B de dólares de capitalización de mercado. Ha dejado atrás ya a Amazon, a Tesla, a las grandes compañías norteamericanas. Y para que te hagas una idea, la empresa dirigida por el taiwanés Jensen Huang no va a ser capaz de satisfacer la demanda de sus microprocesadores hasta finales de 2025 de las peticiones que tiene.
Lo que me llama la atención es que la empresa norteamericana se llama Nvidia.
Nvidia.
Tiene tela. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Hasta luego. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Mira qué dato. Según el informe Sociedad Digital en España 2023, editado por Fundación Telefónica, solo 3/4 de las personas mayores de 65 años, solo 65 años, utilizan Internet. Y únicamente el 60% lo hacen a diario. Es necesario un proyecto como Reconectados, que echó a andar en octubre del año pasado y que tiene como objetivo impulsar, a través de la formación, el talento digital de las personas mayores en esta era tecnológica, si consideramos mayor a partir de 65 años. Hoy está con nosotros Carlos Palacios, que es director de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, y nos acompaña Flori, que participa en este proyecto. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Flori, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Carlos, ¿qué es Reconectados?
Reconectados es nuestra voluntad de dar seguridad, conocimiento a las personas mayores en la era digital. No solamente en el uso de la tecnología, sino también en cómo afrontar las diferentes herramientas, proyectos, procesos que hay de digitalización en cualquier ámbito. Pero no solamente a las personas mayores, Ángel, sino al entorno. La persona mayor con inseguridad acude a su entorno cercano, a sus familiares, a sus cuidadores, a las personas que tienen el centro de día, en el centro de mayores, a la persona que tiene su residencia de ancianos. Y nos gustaría que Reconectado sirviese para formar también a estas personas y, por tanto, mantenerse actualizados y que puedan ser asesores reales de las personas mayores.
¿Por qué es tan importante este proyecto? Si me permites un paréntesis, lo de mayores y 65 años ya tiene tela, porque la cosa va. Pero en fin, ¿qué quieres que te diga?
Lo pone, Ángel, lo pone en la Unión Europea, no
sí,
yo.
Sí, no,
pero
no,
aparte de eso, ¿por qué es tan importante? Pues porque la digitalización avanza muy rápidamente y si a una persona mayor de 65 años no se incorpora de manera natural a la misma, pasaríamos a tener un proceso de exclusión social, claro, por exclusión digital. Y por tanto no estaría metida en el mundo del ocio, no podría contactar con su médico, no podría contactar con su banco o no podría hacer las actividades que la sociedad puede. Con lo cual no es un proyecto formativo, es un proyecto inclusivo. O sea,
es mucho más.
Es mucho. La exclusión, ahora mismo la exclusión digital provoca exclusión social.
¿Cómo funciona?
Funciona de varias maneras. Por una parte, formando directamente a personas mayores. Tanto en nuestro espacio en Madrid, ahora en Málaga, también en Cantabria, en Murcia, en Badajoz, en distintos sitios, fueron desde personas mayores. Pero también actuando, como te decía, directamente con las familias o con los cuidadores, para que estén actualizados, renovados los contenidos continuamente. Y además también que cualquier persona, a través de nuestra página web, pueda descargar esos contenidos, adaptados a que los consuman directamente o bien sepan cómo transmitirlo a una tercera persona y estando también al día de las actualizaciones que hay. Ahora estamos generando contenidos vinculados a qué significa la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cómo la carpeta ciudadana tiene que estar al día y fundamentalmente, repito, nuestro objetivo es que cualquier persona sea capaz de, en la era digital, que no va a ir para atrás, sea capaz de vivirla de manera plena y sea beneficiosa para ella.
Carlos Palacios es uno de los responsables de Fundación Telefónica, pero aquí la protagonista es evidente.
Es Flori.
Flori, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Soy muy mal educado.
71.
71. ¿Dónde hay que firmar, Flori?
Muchas gracias.
¿De qué forma has participado? Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué has aprendido?
Pues cosas muy necesarias para el día a día, que a las personas mayores nos cuesta y no vamos a estar todo el día dando el rollo a nuestros familiares más jóvenes, porque tenemos que espabilar un poco nosotros y buscar la ayuda allí donde esté, y yo la he encontrado en Reconectados de la Fundación Telefónica.
Cosas concretas. Apuntaba Carlos antes, hablaba de el banco, el médico, el ocio. Cosas concretas que te digo, ¿qué has aprendido estos meses, estas semanas?
Bueno, he ido a tres cursos y me falta otro, un cuarto. Y lo que he aprendido sobre todo es a explotar todas las posibilidades que tiene mi móvil. No todas, porque tiene muchísimas.
Voy a tener que ir yo al curso.
Pero bastante más de las que yo usaba. O por lo menos saber que están ahí, aunque no las utilice.
¿Hay algún curso o algún tipo de formación que recomendarías especialmente a la gente de tu edad?
Pues sí, lo que estoy haciendo yo, para que la gente se ponga un poco al día.
¿Es fácil apuntarse?
Sí.
¿Dónde lo haces?
A ver, yo creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue a través de LinkedIn, de 65 y más, ¿no? Uh-huh. Ellos lo anunciaban. Fíjate.
No, 65 más.
Ahí,
es un periódico muy interesante.
Y por ahí
dirigido en teoría a personas mayores, pero que teníamos que entrar mucho más, sin duda.
Bueno, se lee a partir de 55, que es la franja de mayor edad.
Ya la estás
jodiendo, macho.
Ya,
por
ya,
si
de
acaso.
De verdad, Carlos, ya me está dando la noche. Flori, ¿qué es lo que más te ha costado aprender?
A ver, es que todo es cuestión de mucha práctica. Y No me ha costado mucho, porque es que allí tanto los que dan los cursos como los voluntarios son súper amables, entonces están pendientes de ti, de tus dudas, de... Y eso no es fácil de encontrar, porque yo he estado en otros dos sitios, que no digo cuáles, y no tiene nada que ver.
No es lo mismo.
Nada.
Antes te he preguntado, y permíteme la confianza, sí, que dónde había que firmar para estar como estás. ¿La clave es la independencia y mantener la cabeza en su sitio?
Claro, es que el cumplir años no quiere decir que seamos tontos, o sea...
Seguramente todo lo contrario.
Podemos seguir, claro, con la misma vitalidad, inteligencia, ganas de aprender y... Solamente falta un poquito de ayuda.
Y voluntad.
No, claro, y tú querer aprender.
Claro.
Si se juntan las dos cosas, lo ideal.
Carlos, podemos hablar mucho de la fundación, pero la estás mirando admirado, macho.
Es que me parece maravilloso que alguien pase por nuestros talleres.
Son una lección.
Mira, yo tenía un abuelo que decía que la vejez no es la edad, sino la falta de curiosidad. Y me estaba acordando a mi abuelo viendo a Flori, simplemente. Y yo creo que es una maravilla cuando alguien viene a un taller nuestro y te preguntan cosas y su único objetivo es permanecer activos en el mundo.
Claro.
Nada más.
Es el secreto. Y nada menos.
Secreto. Y yo creo que es el secreto. O
sea, este proyecto, Carlos, no es el primero que lleváis a cabo con las personas, entre comillas, mayores. ¿A cuánta gente habéis ayudado a formarse?
Mira,
¿Se sabe?
Desde el lanzamiento en octubre hasta hoy, solamente en España, hemos formado a 25.000 personas, 25 personas mayores, y a cerca de 1.000 entre técnicos de intervención social y familias. Es bastante intensivo, hay muchísima gente que ya tiene competencias digitales y baja los contenidos de la web, los estudia, nos cuenta que nos lo han contado. Tenemos técnicos de intervención social de residencia de ancianos, de centros que ahora mismo con los fondos europeos se están abriendo por toda España. Y sí, en España solamente eso, luego aparte el proyecto va mucho más allá, está en México, Chile, Alemania, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay.
Allí donde tenéis la T.
Con los puntitos, ahí está reconectados. Y sí, en España 25.000 personas.
Y increciendo.
Pues la idea es que sí, y además con algo fundamental, y es que tampoco lo hacemos solos, hay mucha gente implicada. Ahora está la Federación Española de Municipios y Provincias, estamos implicándonos con la gente que está cerca del mayor, aunque repito, a mí contigo estoy en que la palabra mayor me cuesta un poquito pronunciar.
Sí, debe ser que nos estamos acercando. Carlos Palacios, responsable global de acción social y voluntariado de Fundación Telefónica, y sobre todo, Flori, nuestra amiga que participa en ese proyecto llamado Reconectados. Gracias a los dos.
Gracias, Ángel.
Gracias.
Buenas noches. Los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Desde hoy a las 10 de la noche en web y app del Corte Inglés.
Y desde mañana también en nuestras tiendas.
¿Te apuntas?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.